Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6, vamos a... Le voy a terminar de ver este capítulo, lo empezamos la semana pasada. Vimos los primeros 9 versículos. Vemos la importancia, ¿verdad?, de lo que estos versículos enseñan acerca de enseñar a nuestros hijos acerca de quién es Dios, ¿verdad? Lo que se conoce como la confesión de fe de los judíos, ¿no?, o el credo judío era este, Deuteronomio 6, versículos pues prácticamente era del 4 al 9, ¿no?, que es el Shema, ¿no? Oye, oh Israel, ¿verdad? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y empieza a decir, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y todo esto se lo vas a enseñar a sus hijos, a tus hijos, ¿no? Es prácticamente lo que tienen que hacer. Y esto es algo que veíamos tan importante, que fue para Israel como importante para nosotros, el poder mostrar a nuestros hijos y enseñarles quién es Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos experimentando a Dios como Él es, pues no vamos a poder enseñar exactamente quién es Dios a nuestros hijos. Necesitamos nosotros primeramente conocer a Dios para que podamos darlo a conocer. Entonces, eso fue la primera parte del capítulo. Sin embargo, no está aislado de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es el principio, es lo que vimos en el capítulo, y sigue hablando acerca de esto, ¿no?, la instrucción que tenemos que hacer. Pero este capítulo nos enseña, y todo el capítulo, no solo lo que vamos a ver el día de hoy, desde la semana pasada veíamos esto, este capítulo nos enseña lo que es una verdadera devoción a Dios, ¿no? Una devoción a Dios. La palabra devoción viene de, pues, darle un tiempo a Dios, darle algo a Dios, ¿verdad? Una devoción a Dios. Y la semana pasada vimos el más grande mandamiento, que lo vemos en el verso 5, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, como parte de nuestra devoción a Dios, ¿no? Necesitamos amar a Dios, porque si no, realmente no estamos teniendo una devoción sincera a Dios, ¿no? Ese es, digamos, que es el origen de nuestra devoción a Dios, ¿no? A amarlo, ¿no? Es la forma en que tenemos que hacerlo. Pero en ese pasaje, en el pasaje que estudiaremos hoy, veremos la práctica de esta devoción. ¿Cómo es que Israel tenía que practicar este amor? ¿De qué forma? ¿No? Lo vamos a ver a continuación, del verso 10 al verso 25, al final del capítulo. Y quisiera leerlo, vamos a leer los primeros versículos, para después orar y empezar nuestro estudio. Así que verso 10 de Deuteronomio 6 dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daré en ciudades grandes y buena que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masaj. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Señor, aquí estamos delante de Ti, de Tu palabra, Señor, sabiendo que Tú quieres enseñarnos, quieres hablarnos, quieres animarnos, exhortarnos, Señor, a amarte, genuinamente, Señor. Es el gran mandamiento, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Pero es necesario que aprendamos qué significa eso, Señor. Ayúdanos a entenderlo a través de este estudio, Señor, para que podamos tener una devoción a ti sincera y correcta, Señor. Una devoción genuina, Señor, que te traiga adoración, Señor, solo a ti, por favor, Padre. Guíanos en este estudio, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas cosas que están aquí, Señor, delante de nosotros en el día de hoy. Por favor, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, verso 10 empieza diciendo esto. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ¿no?, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Y empieza a recordarle esto, ¿no? El pacto. Es bien importante esto. El pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿no? Por eso dice que a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Los patriarcas, está hablando de ellos, los encontramos en Génesis, ¿no? Si has leído Génesis, sabes quiénes son. Abraham fue el hombre que Dios escogió para crear una nación, ¿verdad? En Génesis 12 nos narra la historia de cómo Abraham Dios se revela a Abraham y le hace, lo primero que le hace es, bueno, le pide que se salga de ese lugar donde vivía, pero le hace una promesa, ¿no? Le da una bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y le dice, y vete a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Y ahí es donde yo te voy a fructificar, a multiplicar, ¿no? Te voy a bendecir en esa tierra. Pero ese pacto no solamente fue para Abraham, ese pacto también fue para su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham no heredó la tierra, ¿verdad? Si tú conoces la historia, Abraham vivió en Canaán, pero nunca poseyó la tierra. Él vivió ahí como extranjero y peregrino, mostrando que fue Dios, ¿no? Era Dios quien iba a decir en qué momento le iba a pertenecer. Y realmente nunca fue suya, ni siquiera de su hijo Isaac, ni siquiera de Jacob, ¿verdad? Es hasta este momento, con Moisés, que ellos van a tomar esta tierra ya en posesión, ¿verdad? Muchos años adelante, más de 400 años más adelante, es cuando ya se hace esta nación. Lo que Dios quería era hacer una nación de Abraham. Pero Abraham con su familia no podía llegar y tomar la tierra porque había muchas naciones ahí. No iba a poder con ellos. Era necesario que creciera esta nación, y era una nación muy grande para que pudieran derrotar esas naciones. Pero este pacto fue prometido desde Abraham. 400 años atrás Dios les prometió que les iba a dar esta tierra. Entonces le está recordando lo que Dios ha hecho por ellos, que ya hemos visto esto, ¿verdad? Parte de nuestra devoción a Dios es recordar quién es Dios, ¿no? Que lo vimos en el verso 4, les recuerda, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ya hablamos de eso la semana pasada, pero también es recordar el origen de nuestra devoción, es recordar quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Por eso comienza diciéndoles esto, ¿no? El pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios está a punto de cumplirlo, darles esta tierra, ¿no? Dice, entonces, que les daré a ustedes esta tierra, ¿no? Ciudades grandes y buenas, pero fíjate lo que dice, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que no plantaste, ¿verdad? Entonces, antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, Moisés intenta exponer las enseñanzas más importantes para el pueblo. Y es lo que vemos aquí, ellos tenían que entrar a ese lugar, un lugar, como vamos a ver ahorita, estaba lleno de idolatría, muchos dioses falsos, ¿verdad? O sea, se iban a meter al cochinero, digámoslo así, no de la idolatría, ¿verdad? Ellos anduvieron en el desierto, pero no se mezclaron con ningún otro dios, ¿sí? Fue aquí donde iban a empezar a tener ese contacto con otros dioses, si se mezclaban con las demás naciones. Entonces, al ver esto, Dios quiere que su devoción sea solamente para él. Y le está enseñando esto. Moisés, recuerda, Moisés ya no va a entrar con ellos, ¿te acuerdas de eso? Pero Moisés es un hombre que siempre ha adorado a Dios y su devoción ha sido solo para ese Dios. Y sabe que se trata de eso. Israel no va a poder permanecer como una nación y cumplir la promesa de Dios si ellos no tienen una devoción sincera a Dios. Entonces Moisés simplemente le está diciendo, esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Amar a Dios. Es lo que tienen que hacer, amar a Dios. Una devoción sincera a Dios. Y le está recordando esto antes de que entren. Ahora, él está diciendo cómo Dios los va a bendecir grandemente. Si te das cuenta, le está diciendo, van a tomar ciudades donde ya hay casas, ¿verdad? Donde hay cisternas, donde hay viñas, que ustedes no cavaron, que ustedes no plantaron, que ustedes no construyeron. Ahora sí que, qué increíble es eso, ¿no? Todos en algún momento soñamos con que alguien nos herede una casa o algo así, ¿no es así? ¿Nunca lo has pensado? ¿Nunca lo has deseado, soñado? ¿Verdad? Igual hasta lo sigues orando, ¿verdad? Que parece algún tío lejano que diga, pues, ¿qué crees? Te dejaron una herencia, ¿no? Y quisieras tener una casa. Pues, haz de cuenta que a todos los que están en el desierto, Dios les va a dar una casa llena de todo, abundante, ¿no? O sea, con refrigerador lleno y todo. Bueno, no hay refrigerador en ese tiempo, pero todo lleno. No van a construir nada. Así van a llegar a su casa y van a decir, wow, hasta para escoger van a tener, ¿no? Esta no me gustó, ahora cambia la de al lado, a ver si está más bonita, ¿no? O sea, imagínate eso, la gran bendición de Dios para este pueblo. ¿Sí puedes imaginarte eso? Es lo que está diciendo aquí. Vas a llegar a ese lugar, un lugar donde tú no hiciste nada para tenerlo, ¿verdad? Y es de gran bendición. Entonces, a pesar de todo lo que Dios les acaba de decir, ¿no?, acerca del Shema, existe la posibilidad de que el pueblo se olvidara de Dios. Y es lo que les dice, ¿no? Dice, luego que comas y te sacies, cuídate. Y subraya eso en tu Biblia. Cuídate, porque Dios dice, cuídate de esto. Cuídate de no olvidarte. ¿De quién? ¿De quién? De Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Que está diciendo, no te olvides quién es Dios y lo que hizo por ti. ¿Verdad? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Dios estaba a punto de darle a su pueblo una prosperidad instantánea. ¿Verdad? Instantáneamente iban a ser prósperos. Israel recibió una tierra que no merecía. Una tierra que recibiría por pura gracia. Pero estaba el peligro de olvidarse de eso. El principal peligro de la prosperidad, lo vemos aquí. ¿Sabes cuál es? Olvidarse de Dios. ¿No? Cuando estamos en aflicción, en prueba, ¿no?, lo primero que acudimos es a Dios. Buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero muchas veces cuando Dios nos empieza a bendecir, ¿no?, a prosperar, hacemos lo contrario, nos olvidamos de Dios. Es un peligro. Y a todos nos puede pasar. Por naturaleza, nosotros, como seres humanos, somos desagradecidos. No somos agradecidos. Eso no es natural en nosotros. Nos cuesta reconocer las cosas que recibimos, y sobre todo las que recibimos por gracia. O sea, las cosas que no compramos, ¿verdad? Que no ganamos, que no merecíamos. Comúnmente, cuando todo va bien, es cuando nos olvidamos de Dios. Me recordaba mucho este salmista, ¿no? Proverbio 30, versículos 8 y 9, ¿no? Es ese sentir de ese escritor. Dice, vanidad y palabra mentirosa parte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Fíjate, muchos cristianos dicen, ay, ¿cómo no? Que nos dé riquezas, ¿verdad? Digo, nadie pide pobreza. Pero él dice, no me des pobreza ni riqueza, no te pido nada de eso. Y aquí lo voy a decir, manténme del pan necesario. ¿Por qué dice esto? A continuación dice esto. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿No? O sea, se me olvidó, ¿quién me bendijo? ¿No? Se ha conocido a gente que ha sido bendecida por Dios y llega al punto de olvidarse de Dios de esta manera. Y decir, Jehová, no, yo esto yo lo hice. Y se olvida de que Dios le dio eso. Qué triste es eso. Pero todos, o sea, no estamos exentos de eso, de que pase eso en nuestras vidas. Cuando empieza a llegar la bendición, nos olvidamos realmente de quién es Dios, de quién fue quien nos bendijo. Y es lo que dice el proverbio, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Dios? Me olvide de ti. Y es lo que Moisés le está diciendo a este pueblo, no te olvides de quién es Dios. Dios los va a saciar de bendiciones. Instantáneamente van a ser ricos, ¿verdad? Va a llegar una tierra donde fluye leche y miel, mucha prosperidad ahí. Y no solo eso, van a encontrar casas ya hechas. Como decía, ¿verdad? Cisternas, viñas, fruto, ya todo hecho. Pero no se olviden de quién se los dio. No se olviden de Dios. Es parte de nuestra devoción. Es no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es parte de nuestra devoción, esencial. Al momento en que tú empiezas a olvidar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ha dado, vas a dejar de adorarlo. No vas a poder adorarlo, amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos los rituales y parte de los mandamientos de Dios, incluidos en las festividades, hablando de la ley, eran con este fin. Que el pueblo no se olvidara de Dios. Que el pueblo no olvidara de quién era Dios y lo que había hecho por ellos. Si tú recuerdas la fiesta de la Pascua, ¿qué celebraba la fiesta de la Pascua? ¿Recuerdan? El Éxodo, cómo Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. O sea, eso es lo que tenían que recordar. Cada año tenían que celebrar la Pascua para que no olvidaran lo que Dios había hecho por ellos. Los panes sin levadura, ¿qué representaban? Cómo Dios los sacó también, ¿verdad? Deprisa. Los tabernáculos. Una fiesta que tenían que celebrar año tras año. Tenía ese propósito, recordar cómo Dios en el desierto los había guardado y cuidado y protegido en tabernáculos. ¿Te das cuenta? Todas esas fiestas que los judíos celebraban, aunque los judíos que no han conocido a Cristo, que no han entregado su vida a Cristo, los más ortodoxos, siguen celebrando el día de hoy, para no olvidarse de ese Dios. Nosotros como cristianos ya no somos llamados a cumplir con esas festividades, pero sí somos llamados a cumplir con una celebración que tiene el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? No olvidarnos de nuestro Dios. No olvidarnos de lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Esa celebración, ¿cuál es? La cena del Señor, ¿verdad? Cada último domingo de mes la celebramos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que dice, ¿no? Citamos este pasaje, déjame leerlo. 1 Corintios, capítulo 11, verso 27. Citamos este pasaje donde exactamente nos enseña eso. Dice así: porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice Pablo, esto no fue idea mía, eso yo lo recibí del Señor mismo, el Señor me lo encargó. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esa noche, si tú recuerdas, en el aposento alto, estando con sus discípulos, esa noche, dice, que fue entregado, tomó pan, celebró la cena con ellos, la Pascua. Es la Pascua la que está celebrando como judío. Y Jesús dice, tenía ya muchos deseos de que llegara este momento en que yo celebrara la Pascua con ustedes. ¿Por qué? Porque es la última. ¿Y sabes por qué? Por esto, porque le da un sentido diferente. Dice, la Pascua ahora se trata de esto. Fíjate lo que dice. Habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo, tomad, comed. ¿Esto es qué cosa? Mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto. ¿Qué dice? En memoria, un memorial, un recordatorio, es lo que está diciendo. Hagan esto para que no se les olvide lo que yo hice por ustedes. Jesús le da un nuevo sentido a la Pascua. Y dice, el pan, ahora es mi cuerpo, lo que van a celebrar es mi muerte, mi sacrificio por ustedes en la cruz. Nunca olviden eso. Lo van a tener que recordar. Nosotros no lo hacemos cada año. Lo hacemos cada mes, ¿verdad? Y si pudiéramos, lo haríamos cada semana. Cada día tenemos que recordar esto. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto de memoria de mí. Verso 25, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Jesús vino a instituir un nuevo pacto, ¿se dan cuenta? Estamos hablando de un pacto con Israel en el Antiguo Testamento, que es el pacto con Abraham, ¿verdad? El pacto que él hizo con Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Que le va a cumplir en ese momento con todo este Israel que iba a entrar a tomar la tierra prometida. ¿No? Pero aquí dice un nuevo pacto. Jesús vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no es la sangre de los becerros, de las ovejas, de los bueyes. Ya es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hacer esto todas las veces que la beberéis. Nuevamente, ¿cómo dice? En memoria de mí. En memoria de mí. ¿Por qué crees que Dios dice esto? Recuérdenlo. Porque se nos olvida. Así somos, la verdad es que así somos. Nunca se nos olvida las cosas malas que nos hacen, ¿verdad? Esas como las guardamos, ¿no? Las atesoramos, ¿no? Rencor. Pero cuando alguien hace bien, se nos olvida muy rápido. Y Dios sabe esto. Es parte de nuestra naturaleza pecadora. Ya nacimos así. Por eso Dios dijo, no olviden esto. Y le recuerda que Israel, cuando entres, veas toda la bendición que Dios tiene para ti, no te olvides de quién te dio todo eso. No te olvides de tu Dios, ¿verdad? Necesitamos tener una conciencia continua de Dios para no olvidarnos de Él, para poder tener una devoción correcta hacia Dios. Verso 13, regresando a Deuteronomio 6, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces, lo que sigue es también importante acerca de nuestra devoción. Dice: a Jehová tu Dios temerás. Lo primero que le dice es esto. Y otra parte de nuestra devoción a Dios es esto, un temor reverencial a Dios, un temor reverente a Dios. No solo es no olvides lo que Dios ha hecho, teme a Dios, ¿verdad? A Jehová tu Dios temerás. Y cuando Israel disfrutara de la prosperidad de la tierra prometida, debía de tener mucho cuidado también de esto, de no dejar de temer a Dios. Que su temor estuviera solamente en Dios. Y vemos cómo otra vez el temor de Jehová es nuevamente presentado aquí. ¿Por qué? Porque en el verso 2 lo dijo, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Para que temas a Jehová tu Dios, ¿recuerdas? Ya hablamos de eso. Y ahora aquí dice, verso 13, a Jehová tu Dios temerás. Y luego en el verso 24 vamos a ver lo mismo. Donde dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios. Entonces, tres veces en este pasaje, en este capítulo, habla acerca del temor a Dios. La palabra hebrea que se traduce por temer es yare, que se refiere a un temor reverente, como decía. No es un terror, como decía la semana pasada, no es simplemente un terror, un temor malo, digámoslo así, como dice Juan, uno, primera de Juan 4:18, que es un temor que en sí lleva castigo, por eso temes. Sino es un temor reverente, un temor que es movido por amor. Recuerda lo que dijo: amarás al Señor tu Dios. Habla de esa devoción sincera, pero tiene que haber un temor, ese temor reverente hacia Dios. Decía, déjame leer lo que dice acerca de esta palabra hebrea, yare, el diccionario Bain, un diccionario bíblico Bain, diccionario de hebreo y griego, dice, hablando de esta palabra, dice: es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con ese significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Está hablando de eso. Un temor que reconoce delante de quien estamos, ¿verdad? Como dice, reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia, ¿verdad? Rendirle el debido respeto a esa persona. Amar a esa persona. Entonces, nuevamente vemos esta palabra, ¿no? Ellos tienen que seguir temiendo a Dios. Jesús, nuestro Señor Jesús, utilizó este pasaje de Deuteronomio para responder a Satanás cuando fue tentado. ¿Recuerdas cuando en la tentación de Jesús? Acompáñame a Mateo capítulo 4. Es muy interesante, y estudiándolo dije, órale, nunca lo había visto así, de cómo Jesús es tentado y cita Deuteronomio dos veces. Ahorita vamos a ver la primera, es aquí. Cita Deuteronomio 6, verso 13. En los versículos 8 de Mateo 4, vemos esto, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, está hablando de Jesús, lo llevó a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra los reinos y la gloria de ellos. Y le dice esto: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, Satanás le está diciendo: adórame, Jesús. Y todo esto va a ser tuyo, yo te lo voy a dar. ¿No? Entonces, Jesús le dijo, verso 10, vete, Satanás, porque escrito está. Está citando exactamente el pasaje que estamos viendo de Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús cita esto. Y lo que me gusta es que, si te das cuenta, son dos palabras diferentes, ¿verdad? Porque en Deuteronomio 6:13 dice a Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Temerás, ¿verdad? Pero que Jesús dice al Señor tu Dios, adorarás. Entonces empezamos a ver el sentido de esa palabra, ¿no? Me encantó porque dije, bueno, aquí Jesús está explicando lo que es esa palabra, ¿no? No habla de un temor de terror, habla de adoración, ¿te das cuenta? Entonces la palabra que utilizó Jesús en griego fue esa palabra proskuneo, es una palabra griega, proskuneo, que es muy interesante porque esa palabra literalmente significa besar como el perro lame la mano de un amo. O sea, ¿tienes perro? ¿Has tenido alguna vez un perro? ¿Cómo son los perros? Llegas a tu casa y luego te brincan, te empiezan a lamer y todo, así, ¿no? O sea, es ese amor reverencial, como el perro que lame la mano del amo. Habla de hacer reverencia, postrarse en homenaje. Y Jesús dice esto. Le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Esa adoración solamente es para Dios. Entonces Jesús nos enseña el verdadero significado del temor de Dios, que es adorarlo y reverenciarlo. Esa es una devoción correcta a Dios, ¿verdad? Temerle, temerle. Que esa adoración esté solamente en Dios, no en este mundo. ¿Sabías que puedes estar reverenciando así a cualquier persona? ¿No? ¿A tu esposo? ¿A tu hijo? ¿Temiéndole? ¿No va a hacer esto porque se va a enojar él? ¿Ir en contra de Dios? O sea, está hablando de eso. O sea, al Señor, tu Dios, adorarás. Solo a Él servirás. Jesús nos enseña ese significado. Y parte de nuestra devoción es una adoración genuina a Dios, como vemos aquí. Pero también, otra parte de nuestra adoración, de nuestra verdadera devoción a Dios, es el servicio. Regresando a Deuteronomio, porque es lo que dice el verso 13, y a Él solo servirás, ¿verdad? A Jehová, tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Entonces Moisés le dijo también, y a Él solo servirás. Palabra que también Jesús citó en Mateo 4:10, ¿verdad? No se quedó solamente, está escrito a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás. No dice, y a Él servirás. Y me gusta que Jesús habla de adoración y servicio en la misma oración. ¿Por qué? Porque el verdadero servicio es parte de nuestra devoción a Dios. Es parte de nuestra adoración a Dios. Un servicio que no adora a Dios no es devoción a Dios. No es un servicio a Dios realmente. Y tenemos que examinar, ¿no? Aquellos que están sirviendo a Dios. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Realmente estás adorando a Dios? ¿O te estás adorando a ti? ¿Sirves porque quieres ser visto? ¿Porque quieres que te reconozcan a ti? ¿Sí me explico? No, yo no quiero lavar baños, pastor. Yo quiero estar en la alabanza. O sea, quieres que te vean, ¿no? ¿Sí me explico? Y tienes que examinar, o sea, ¿por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué de repente el servicio puede hacerse como algo, como una carga? Es porque dejaste de adorar a Dios. Ya no estás adorando a Dios genuinamente. Nuestro servicio es parte de nuestra adoración a Dios. Y, en otro sentido, si quieres adorar a Dios, pues tienes que servir a Dios. ¿Verdad? Es parte de nuestra devoción a Dios. Claro, Dios puede llamarte a servir en casa. No es necesario estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Puede llamarte a servir en casa, en tu trabajo, de una forma en que le agrade. Pero sí, una forma muy clara de poder servir a Dios es dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Somos llamados todos a servir a Dios. Somos llamados a eso. Hay muchos cristianos que tienen 10, 15, 20 años y no sirven a Dios, ¿no? Ni en casa ni en la iglesia. Es triste eso. Eso es parte de nuestra devoción, como estás viendo aquí, porque es lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él, solo a Él servirás. Y está citando lo que Moisés le está enseñando aquí a esta nueva generación que va a entrar a tomar la tierra prometida. Recuerden, ahí en ese lugar, en toda esa bendición, se sigue tratando de Dios. Es el mismo Dios, ¿verdad?, que los ha bendecido y merece nuestra adoración, nuestra devoción, y eso implica servicio, ¿verdad? Es lo que le está diciendo. Entonces, dice eso, pero no termina ahí el verso 13. Muy interesante lo que dice al final. Y dice, y por su nombre jurarás. De repente lo leí y decía, ¿a qué se refiere esto? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Yo decía, a lo mejor lo puso para que rimara más, ¿no? Pero no, sí tiene sentido. O sea, ¿por qué dice esto? Moisés le está explicando que por el único Dios que ellos pueden jurar es por Jehová su Dios. O sea, no se olviden. O sea, en ese tiempo era muy común, bueno, como el día de hoy también, que la gente jurara por sus dioses, ¿no? Entonces Moisés dice, o sea, esos dioses ya no existen para ustedes. Solamente tienen un Dios por el cual van a jurar, ¿no? Ahora, se oye raro porque siempre, ya como creyentes y entendiendo la palabra, hemos entendido que jurar en el nombre de Dios es algo malo, ¿verdad? Que no debemos de hacer eso. Pero jurar en el nombre de Dios, sobre todo en este contexto, se refiere a que Dios es el que garantiza nuestra veracidad. Es lo que significa jurar en nombre de Dios, ¿verdad? Cuando decimos, te lo juro por Dios, ¿no? Estás garantizando que lo que estás diciendo es verdadero, ¿sí? Esto no significa tomar el nombre de Dios en vano, a menos que las palabras que estás diciendo si sean falsas, eso sería jurar en vano. ¿Sí me explico? O sea, no, digamos que no está mal hacerlo, pero ten cuidado que realmente, o sea, no voy a ser falso lo que estés diciendo. Porque eso es lo que dice, no uses el nombre de Dios en vano. Fíjate lo que dice Levítico 19:12 acerca de esto. Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre. No dice, no juraréis por mi nombre, dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? Entonces, el problema es que empezaban a jurar y tomar el nombre de Dios ya en vano. Para decir y de una manera sustentar sus mentiras. Dicen, no vas a hacer eso. Siempre que uses mi nombre va a ser en verdad, en veracidad. Entonces, en el contexto realmente es eso. Si van a jugar va a ser por mi nombre y va a ser así, verdaderamente. ¿Sí? Ellos tienen que entender quién era este Dios. Entonces, si ellos se olvidaban de Dios, pues dejarían a un lado su adoración. Dejarían a un lado su servicio a Dios. Eso los llevaría a adorar a otros dioses falsos, que es lo que nos empieza a decir a continuación. No andaréis en pos de dioses ajenos, verso 14, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Verdad? Entonces, Dios, vemos aquí algo importante. Dios nos creó no solo con la capacidad de adorar, también nos creó con la necesidad de adorar. No solo tenemos capacidad de adorar, tenemos necesidad de adorar. Y si no lo estamos adorando a Él, en esa necesidad estaremos adorando cualquier otra cosa creada. Tenemos que examinar eso. ¿Quién es? ¿A quién estamos adorando? Es por eso que les habla de esto. No caigan en idolatría. Adoren al único Dios vivo y verdadero. Romanos capítulo 1 es un pasaje donde nos enseña exactamente esto, el error del hombre. Romanos 1, cuando Pablo dice que las cosas creadas, ¿no?, las cosas que fueron hechas por Él, hacen claramente visible, las cosas que no se ven, su eterno poder y deidad son claramente visibles por todo lo creado. E inmediatamente después de eso, verso 21, Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios por la creación, por el contacto que tienes con todo lo que te rodea, no le glorificaron como a Dios. ¿Te das cuenta? No le glorifican como a Dios. Se olvidan de Dios, ni le dieron gracias. Ese es el problema. Como te decía, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de ser agradecidos y recordar y seguir adorando y tener una devoción genuina a Dios. El hombre se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de decir, Dios no creó la tierra. Pues esto que vemos fue pues la causa de una explosión, ¿no? El Big Bang, o sea, ha llegado a ese punto el hombre. Y se olvida de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sin un corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces cambias la gloria de Dios. Empieza a adorar otra cosa porque ya te olvidaste de Dios. ¿Verdad? Y es lo que Dios no quería con este pueblo, que se olvidaran de Él. No andaréis en pos de dioses ajenos ni de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, dice el verso 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Dice, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, era importante, ¿no?, que ellos recordaran delante de quién estaba. De un Dios que era celoso. Un Dios celoso. Si Israel se olvidaba de Dios y seguía a otros dioses, eso produciría en Dios enojo y destrucción para ellos. Enojo y destrucción, porque Dios es celoso. ¿Qué quiere decir eso? Dios es celoso en el sentido de que Él protege lo que le pertenece. Este pueblo es mío, está diciendo. Y yo no voy a dejar que sea de alguien más. Por eso dice, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Y después de eso dice, verso 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. Entonces, aquí vemos algo importante. Parte de nuestra devoción es confiar plenamente en Dios. Es confiar en Él. Moisés les dice que no deben de tentar a Dios, ¿verdad? Aquí en el verso 16. Eso quiere decir que no debían de poner a prueba a Dios. Eso significa tentar a Dios, ponerlo a prueba, demandando que hiciera la voluntad de ellos. Porque eso fue lo que ocurrió en Éxodo. Por eso dice el texto, como lo tentasteis en Masaj. Esa historia está en Éxodo 7. La palabra Masaj significa prueba. Y el texto hace referencia al lugar donde Israel murmuró por causa del agua. ¿Recuerdas esa historia? Déjame leerlo, Éxodo 7. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Versículo 1. Comienza diciendo esto. Jehová dijo a Moisés. Perdón, no es Éxodo 7. Éxodo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Realmente Moisés lo ve así, están tentando a Dios, quieren probar a Dios. O sea, como si Dios no tuviera cuidado de ustedes. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, cuando empiezas a quejar de Dios, ¿no? O sea, cuando empiezas a desear tu vida antes de Cristo, ¿no?, el mundo, y dices, antes me iba mejor, estás tentando a Dios. Es lo que dice aquí. Así estaban ellos. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano, dice, tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, la palabra masaje es prueba, ¿no?, tentación. Y es lo que tentaron, de esa manera tentaron a Dios, como diciendo, a ver, o sea, Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces hemos caído en eso, ¿no? O sea, a ver, si Dios está con nosotros, que Dios haga esto, que Dios me cumpla lo otro. Eso es tentar a Dios. Y no debemos, ni podemos tentar a Dios realmente. Aquí claramente dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y sabes, este mismo pasaje también es el que usa Jesús, también en Mateo 4, en la tentación. Antes de lo que leíamos hace un rato, regresando a Mateo 4, verso 6, es la segunda tentación, y le dice, si eres hijo de Dios, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti. O sea, de repente, Satanás también conoce la escritura, ¿verdad? Escrito está, pero él la va a torcer, como muchos lo hacen el día de hoy. ¿A quién se parecen? ¿No? Bueno. A los ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es exactamente Deuteronomio 16, lo que estamos estudiando aquí también. 6, 16, perdón. Entonces Jesús también hace lo mismo, ¿no? ¿Cómo usa la escritura de Deuteronomio? Dice, está escrito que no vas a tentar a Dios. Nosotros no vivimos de eso, ¿no? De tentaciones, de probar a Dios. Vivimos de confiar en Dios. Confiar en quién es Él. Confiar en su bondad, en sus promesas que ya nos ha hecho. No necesitamos nuevas promesas. Tú no necesitas nuevas promesas de Dios. Lo que necesitas ya está escrito. Lo que Dios ha prometido es suficiente. ¿Verdad? Entonces, parte de nuestra devoción, como te decía, es confiar plenamente en Dios. Es confiar en Él. No podemos realmente tener una devoción genuina a Dios si no estamos teniendo fe en Él. No podemos adorar a Dios si no estamos creyendo en Él. Hebreos 11, verso 6 dice eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. No vas a poder agradar a Dios, no vas a poder servir a Dios, no vas a poder adorar a Dios si no estás creyendo en quién es Él. Una persona que vive así tentando a Dios, probando a Dios, es una persona que no conoce a Dios, no tiene fe en Dios realmente. Solo necesitas voltear a ver a la cruz. Ve lo que Jesús hizo. Y eso es suficiente para que puedas creer en Él por siempre. Que no lo estés tentando. A ver, si eres Dios, si estás conmigo, muéstramelo. Dejo un lado. Eso es para no creyentes. ¿No? O aún para creyentes muy bebés. ¿No? Si tenemos fe en Dios, sabemos quién es Él. Eso es lo que está diciendo aquí. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masaj. Dice verso 17, rezando Deuteronomio. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo correcto y bueno. Es lo que Dios quería, haz lo correcto y bueno. Pero me encanta lo que dice a continuación. ¿Ante los ojos de quién? De Dios, ¿verdad? De Jehová. No de los hombres. Nos encanta hacer lo correcto y lo bueno delante de los hombres. Eso no quiere decir que sea lo bueno y lo correcto delante de Dios. Tenemos que tener, o sea, parte de nuestra adoración es considerar que Dios está ahí siempre delante de nosotros. ¿Verdad? Que Dios, su presencia está con nosotros siempre. Entonces busquemos hacer lo correcto, lo bueno delante de Dios siempre. Dice, para que te vaya bien. Es la única manera en que vamos a poder, nos va a poder ir bien. Y entres y posees la buena tierra que Jehová curó a tus padres. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Una parte de la promesa de Dios era eso. Yo les voy a entregar la tierra. ¿Verdad? Sí, ustedes van a tomarla, pero yo se los voy a dar. Yo les voy a entregar a esos enemigos. Y es lo que Dios va a hacer. Verso 20. Dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La última parte me encanta y tiene que ver con todo lo que vimos en Deuteronomio, aún la parte principal, ¿verdad? El Shema, ¿verdad? Que nos habla de eso, y la repetirás a tus hijos y las llevarás en tu mente, ¿verdad? En tus manos, o sea, recordar eso, lo que Dios ha hecho, y este mensaje tiene que pasarse de una generación a otra. Entonces, comienza diciendo esto. Mañana, o sea, en el futuro, cuando te pregunte tu hijo, ¿por qué hacemos esto? O sea, papá, ¿por qué vamos a la iglesia los domingos? No. ¿Por qué vamos los miércoles? ¿Por qué cantamos a Dios? ¿Por qué oramos por los alimentos? ¿Verdad? ¿Por qué oras por mí y has orado por mí todas las noches? ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Por qué hacemos esto, papá? La devoción genuina se origina de saber quién es Dios, como veíamos en el verso 4. ¿Sí? Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Pero también de saber lo que Él ha hecho por nosotros. Porque eso es lo que le dice, le vas a contestar esto, lo que Dios ha hecho por ti. Lo sacó de Egipto. En dos ocasiones lo menciona, el verso 12, ¿no? lo leamos hace un rato, Dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y verso 21 también lo dice. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. O sea, recordar lo que Dios ha hecho. La devoción es algo que vemos aquí que se enseña. Cuando vivimos de una manera diferente a este mundo, la gente se preguntará por qué no vivimos igual que ellos, ¿verdad? ¿Te pasa eso? Oye, ¿por qué tú eres raro, no? ¿Por qué no eres normal? Pero no solo la gente hará esa pregunta. Conforme vayan creciendo nuestros hijos, ellos mismos preguntarán por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué vivimos diferente a los demás? Pero tienes que responder y darle la razón de por qué. O sea, es una oportunidad. Créemelo. O sea, y no es ir presionando, ¿no? No es ir todo el tiempo presionando. Y no, cuando tus hijos realmente, generalmente tengan esa duda y te digan, ¿por qué hacemos esto? ¡Wow! Dale gracias a Dios. Y aprovecha esa oportunidad de explicarle por qué. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué tienes una devoción? Papá, ¿por qué cada mañana te paras y oras a Dios y abres tu Biblia y pasas tiempo ahí, en ese libro? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué nos aprendemos versículos? O sea, ¿por qué? ¿Sí te das cuenta? Es una oportunidad para que les digas, por esto, hijo. Porque Jesús es nuestro Dios. Porque Jesús murió en la cruz por mí y por ti. Porque soy un pecador. Era esclavo. Era esclavo de pecado. Vivía en pecado, estaba muerto. Jesús murió por mí para dar vida. Me ha dado vida. Quiere darte vida también a ti. Eso es lo que tienes que enseñarle. Pues te decía, la devoción es algo que se enseña. Ahora, si tus hijos mayores, ya son mayores, y nunca te han hecho esta pregunta, seguramente es porque no has practicado una devoción correcta a Dios. Estás helado también. Pues a mí nunca me han preguntado eso. Pues a lo mejor nunca agarras la Biblia, nunca te ven orando. Vives igual que los demás. O sea, tiene que haber algo en ellos, ¿te das cuenta? Tiene que haber una devoción correcta y genuina para que sus hijos mismos digan, ¿por qué haces esto? La devoción a Dios es algo que se puede compartir, que se puede transmitir. La siguiente generación de israelitas deben de conocer lo que Dios había hecho por ellos. Y así sucesivamente, cada generación tenía que recordar esto. De la misma manera, nuestros hijos deben de conocer cómo nosotros llegamos a tener una relación con Dios por medio de Cristo. Para que ellos también puedan comprender su necesidad de tener una relación con Dios. Es como una herencia, ¿te das cuenta? Que le estamos dejando a nuestros hijos. Y es lo que Israel tenía que hacer también con ellos. Recordarles esto, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, el poder, su poder. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo sacó? ¿Verdad? La última parte que vemos aquí en el verso 25 dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos mandó. La última parte de una devoción correcta a Dios es la obediencia. Obedecer a Dios. No olvidarnos de Él. Temer a Dios, ¿verdad? Obviamente amarás al Señor. Temer a Dios. ¿Sí? Adorarlo. Servirle. Pero también esta parte, obedecerle. Obediencia. Moisés dice que si ellos cumplen la ley de Dios, tendrán justicia. Sí, de alguna manera es cierto. Ahora, esto se refiere a que ellos vivirán de una manera justa delante de Dios. Que obedecer a Dios es lo correcto. De ninguna manera se refiere al hecho de ser justificados. Porque la justificación no puede alcanzarse por seguir la ley, ¿verdad? De alguna manera una persona puede ser justa delante de Dios al obedecer la ley. Sí, así debe ser. Pero ¿cuál es el problema? Hay pecado en nosotros y todos hemos fallado. Ya nadie puede hacer eso. ¿Sí me explico? Nadie puede cumplir la ley y alcanzar justicia por medio de la ley. Nadie es capaz de cumplir la ley a la perfección. Solo una persona lo hizo. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús fue completamente justo, cumpliendo toda la ley. Y Jesús lo dijo, yo no vine a romper la ley, a abrogar la ley, vine a cumplirla, ¿verdad? Para que a través de su justicia, nosotros fuésemos justos por medio de la fe en Él. Pero al recibir su justicia, comienza en nosotros un deseo sincero de obedecerlo. Entonces, no lo obedecemos para alcanzar justificación, lo obedecemos porque hemos alcanzado justificación por medio de la fe. Y nuestra obediencia se convierte también en una práctica de nuestra devoción a Él. Es parte bien importante obedecer a Dios. Y ya hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Nosotros podemos obedecerle porque le amamos. Todo esto implica, es la práctica de la devoción, como decía, pero el origen, como lo dije al principio, es el verso 5, amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no estás amando a Dios, te vas a olvidar de Él. No vas a temerle, no vas a querer servirle, adorarle, no vas a querer, como vamos aquí, obedecerle. Es amarlo sinceramente. Ahí nace una devoción correcta, pero implica todas estas cosas. Y lo último es eso, obedecer a Dios, ¿verdad? Ahora piensa en lo que Dios ha hecho por ti y por mí. De alguna manera, nuestra devoción a Dios, como iglesia, como creyentes de Cristo, demanda mayor responsabilidad por lo que Dios ya hizo por nosotros. Nosotros hemos experimentado lo mismo que Israel. Cuando creímos en Jesús, Él nos bendijo, ¿verdad? Dice Efesios 1, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No recibimos una tierra física como Israel, pero sí recibimos bendiciones espirituales. Bendiciones más grandes de las que este mundo puede darnos. Más grandes. Lee Efesios 1, todo lo que Dios nos ha dado. Y todo eso fue sin que nosotros hubiéramos hecho algo, ¿verdad? ¿Hiciste algo para ganarte el cielo? ¿Hiciste algo? ¿No? Pues no, ¿verdad? Todo lo recibimos ¿por qué? Por gracia. Así fue. Hemos sido tan bendecidos por Dios que debemos de tener cuidado de no olvidarnos de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerda lo que le está diciendo. No te olvides. No olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Como decía al principio, o sea, cuando somos más bendecidos es cuando empezamos a olvidarnos de quién es Dios. Dios nos ha bendecido muchísimo. Si empiezas a olvidar quién es Dios, vas a terminar como muchos pensando que se trata de ti. Entonces Dios va a hacer lo que tú quieres y no su voluntad. Nuestra devoción a Dios, como decía, adquiere un significado más especial e importante por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Quiero terminar con este pasaje en Efesios. Acompáñame a Efesios capítulo 2, por favor. Lo que Pablo, el apóstol Pablo, nos recuerda. Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Una bendición enorme. Vida eterna, ¿te das cuenta? Él te dio vida eterna cuando estabas como muerto. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, así estábamos. Esclavos, ¿verdad? Como veíamos. O sea, muy similar a Israel, éramos esclavos del pecado. Ellos eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Nosotros éramos esclavos del pecado. Dicen, los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. No era buena, como la condición de Israel no era buena en Egipto. Dice, pero, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Fue lo que hizo con Israel. Fue misericordioso, ¿verdad? Escuchó su clamor, lo sacó de Egipto. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y fuimos salvos igual que Israel. Por gracia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Israel merecía que Dios lo sacara de Egipto? Pues no. ¿Nosotros merecemos que Dios nos sacara de la esclavitud del pecado? Tampoco. Fue su gracia. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, aquí empiezan las bendiciones. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? ¿Crees eso? Entonces aquí tenemos esa seguridad. Tú vas a resucitar un día para vida eterna. Por toda la eternidad con Dios. Un cuerpo nuevo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo todavía estamos ahí, ¿verdad? Pero para Dios ya estamos ahí. Así. Lugares celestiales. No una tierra aquí en esta tierra, en este mundo. Lugares celestiales. Qué bendición, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Te das cuenta? No es por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí viene la respuesta, la obediencia. Para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras hablan de todo lo que vemos. Una devoción correcta a Dios. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos adorarlo a Él, solo a Él, al único Dios vivo y verdadero, y que toda nuestra devoción sea para Él, no todo nuestro temor, todo nuestro amor, toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, toda nuestra fe sea solo para Él. Es lo que dice aquí. Unas hojas adelante, ahí en tu Biblia, en el capítulo 4, fíjate lo que dice, el verso 22, Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, ya no eres eso. Dios te sacó ya de ahí. Despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y Dios nos llama a eso, a vivir de una forma diferente. ¿Verdad? Una devoción correcta a Dios implica eso. Despójate del viejo hombre. Vístete del nuevo hombre. Adorar a Dios implica eso. Y así, un día tus hijos van a decir, ¿por qué no eres un papá normal? Y vas a poder decirle, por esto, hijo. Vas a poder decirle, Cristo te ama, me ama a mí. Quiere salvarte también a ti. ¿Y hasta dónde puede llegar nuestra devoción? Israel se iba a encargar de hacer eso y ser una bendición aún a las demás naciones, porque eso es parte del pacto que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo crees que iban a ser benditas? A través de su devoción a Dios. Todas las naciones iban a conocer ese Dios vivo y verdadero. Claro, Israel falló mucho, ¿verdad? Nosotros como iglesia hemos fallado también mucho. Pues siempre está la oportunidad de empezar a hacer lo correcto con Dios. Y Dios quiere, es una devoción sincera. Para que sea bendición no solo a nuestros hijos, nuestra familia, a todos. Que todos puedan ver, ¿no?, que somos la luz del mundo. Que todos puedan ver que hay un Dios vivo. Un Dios verdadero que les ama. Pero eso es a través de una devoción correcta a Dios. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra, por bendecirnos en este día, Señor. Nuevamente nos has enseñado quién eres, nos has recordado, Señor, quién eres y lo que tú has hecho por nosotros. Lo que hemos estado estudiando aquí en Deuteronomio, Señor. Se trata de eso, de no olvidar quién eres, Señor. El simple hecho de pensar en quién eres, lo que has hecho por nosotros, Señor, nos debe de llevar a adorarte a ti. El apóstol Pablo decía eso. El amor de Cristo nos constriñe, decía, pensando esto. Si uno murió por todos, luego todos murieron, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió. Esa es devoción, Señor. Y gracias, gracias por haber enviado a Jesús, porque se trataba de eso, Señor, de que nuestra adoración, nuestra devoción regresara a ti. Y tenía que ser así. Tenías que enviar a Jesús, a tu único Hijo, a morir por nosotros, para llamar nuestra atención, Señor, para ganar nuevamente nuestra adoración a ti. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos nunca. Nunca, Señor, en esta tierra, sobre todo en esta tierra, cuando estemos contigo, Señor, nunca lo vamos a olvidar. Tus marcas, tus cicatrices nos van a recordar eso toda la eternidad. Pero aquí, Señor, aquí que no te podemos ver, Señor, ayúdanos a nunca olvidar lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a recordar siempre lo que esa cruz significa para nosotros, para que podamos vivir para ti, Señor, en una devoción sincera y correcta, temiéndote, amándote, adorándote, Señor, sirviéndote, confiando, obedeciéndote a ti, Señor, en todo. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en esto. Que tu Santo Espíritu nos recuerde todo lo que tú eres, lo que has hecho por nosotros y cómo ahora nosotros tenemos que responder, Señor, a todo eso, en una adoración genuina, en una devoción genuina a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, aún por nuestros hijos, por nuestras familias, Señor, que ellos también puedan participar en esto, que puedan entender, que un día puedan preguntarnos, ¿por qué haces esto? Y podamos llevarlos a ti, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Cosas más poderosas, Señor, que lo que hiciste con Israel en Egipto. Es cierto, hiciste cosas poderosas, abriste el mar en dos, Señor. Terminaste con un ejército, Señor, pero en la cruz tú venciste la muerte. El enemigo fue vencido, el pecado. Gracias, Dios. Gracias por amarnos. Ayúdanos a entender eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.